Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa. Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y muy bien conectados vía remota hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Absolutamente lo mismo, mi querido Rafael. Ya sabes que nos da mucho gusto, especialmente que ya pasamos las celebraciones del mes de la herencia hispana. De verdad, muchas celebraciones y muy importante porque nuestra comunidad sigue creciendo en importancia, en población, en poder político y ojalá muchas de las personas que están en este país que ya puedan votar, se registren y voten en las elecciones del próximo año. Súper importante nuestra participación cívica para justamente defender nuestras causas, nuestros intereses. Nos da muchísimo gusto y hoy tenemos un programa bien bueno, Rafael. Y vamos a hablar de un tema bien interesante, si me permites. Antes que nada, déjame recordarles a las amigas y amigos que estamos en el 1-800-248-3232 si nos quieren hacer sus preguntas. Pero el tema importante, el que decía, es que aquí en Washington, como sabes, muchas veces les encanta encontrar culpables en el extranjero, ¿verdad? Todas las cosas malas ocurren afuera y nada en los Estados Unidos. Pasa con varias cosas. No vamos a meternos en eso porque este no es un programa político. Pero una de las circunstancias que muchas veces se señala a los extranjeros como las personas que trafican indocumentados a los Estados Unidos, ¿correcto? Pues bien, resulta que un nuevo reporte de la Comisión de Sentencias indica que el 73.8% de los contrabandistas de inmigrantes sentenciados en los Estados Unidos, los sentenciados son los contrabandistas, no los inmigrantes, son estadounidenses, Rafael. Fíjate esa cifra que está muy interesante. De los 4,056 casos reportados en el año fiscal 2022, que como sabemos da del 30 de septiembre al 1 de octubre, el 80% de estos sentenciados son hispanos. Bueno, eso sí, además de que el 76.4% son hombres. El 10.7% de los sentenciados se identifican como blancos, mientras que 6.2% de la raza negra, de acuerdo a este reporte, el promedio de edad de los traficantes de personas sentenciados es de 33 años y el 61% no tiene un historial criminal previo, lo cual es muy interesante. El 52% de los casos de contrabando de extranjeros a Estados Unidos están implicados en el transporte o albergar al menos a 6 personas. La mayoría de estos casos, estamos hablando el 93.8%, no implican el uso de armas en el proceso ni tampoco lesiones de riesgo para las víctimas. Los 5 distritos con mayor índice de delitos de contrabando de extranjeros fueron, no, obvio, ¿verdad? El Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Arizona, de Nuevo México y del sur de California. La Comisión de Sentencias reporta que la sentencia promedio contra los contrabandistas es de 15 meses de prisión. Subrayo, 15 meses de prisión. Tus reflexiones sobre ese reporte, Rafael.
Mira, José, no nos sorprende, ¿verdad? Estamos aquí en Texas, nuestras oficinas principales están en San Antonio y enfrentamos este tipo de casos con muchísima frecuencia. En estos casos, José, cuando arrestan a esta persona que está trayendo a personas aquí de manera ilegal, también arrestan a aquellos, muchas veces arrestan a aquellos inmigrantes que vienen con ellos. Entonces, es muy interesante porque el gobierno de Estados Unidos utiliza y captura a aquellas personas, a los migrantes que están tratando de entrar aquí a los Estados Unidos, los utiliza como testigos, le llaman material witnesses, y los utiliza para asustar al smuggler, al traficante, los utiliza para asustar, decirles, oye, tengo a 10 personas aquí que detuve, y estas personas van a declarar en tu contra, para que entonces el traficante se declare culpable por el delito que ha cometido. Así es que no, entonces, ¿qué pasa? Luego entonces tratan de deportar al inmigrante que acaba de llegar también. Así es que se da una dinámica muy, muy interesante. Una de las, ¿verdad? Podemos evaluar cuáles son las razones por las cuales son ciudadanos americanos y también por las cuales hay tanto latinos, ciudadanos americanos envueltos en esto. Bueno, la primera es la familiaridad que se tiene con el terreno, con el lugar, con el área, ¿verdad? Son personas que viven en estas ciudades, que tienen estatus legal, conocen el idioma, conocen las áreas por donde se cruza. También sabemos que el hecho de que muchos de estos sean latinos pueden comunicarse con las personas que están tratando de traer aquí a los Estados Unidos, conocen la vulnerabilidad de estas poblaciones y se aprovechan de ello. Existen unos organismos criminales sumamente poderosos, o sea, que están detrás de esto. Y por último, lo que he escuchado en casos que he visto en la corte es que se gana muchísimo dinero en este tipo de situación. Pero le digo a las personas que nos puedan estar escuchando, si podemos disuadir a que caigan en este tipo de juego, las sentencias son horribles. Se les daña su vida para siempre, se les daña su récord para siempre, las consecuencias son nefastas y usted termina siendo convicto por un delito grave federal. Así es que mucho ojo y mucho cuidado con eso.
Dos datos me llaman a mí la atención, Rafael. Uno, que 6 de cada 10 de estas personas dedicadas al tráfico de personas ya sentenciadas y ya hubo un proceso legal, no tenían récord criminal previo, número uno. Y número dos, la sentencia, 15 meses de prisión, ¿te parece un periodo justo para el tipo de delito del que estamos hablando?
Si es la primera ocasión, si es un reincidente, las penas pueden duplicarse o triplicarse. Me parece una. ¿Sabes qué pasa, José? Que hemos visto en tiempos recientes, y tú lo has documentado aquí en el programa, tantas personas que han muerto en estos viajes, tantas personas que sufren las condiciones, tienen a personas a veces detenidas en unas residencias prácticamente bajo condiciones infrahumanas. Así es que podemos pensar que la sentencia quizás es severa, pero el crimen y las condiciones bajo las cuales traen a estas personas usualmente son horribles.
Y me llamó la atención porque asumo que estas son las directrices federales, Rafael.
Correcto.
Porque si mal no recuerdo, esta ley aprobada y promulgada, impulsada y firmada por el gobernador republicano de la Florida, el señor Ron DeSantis, incluía penas carcelarias por el transporte de indocumentados que son más duras, más draconianas que las sentencias federales, ¿correcto?
Es correcto, o sea, y lamentablemente las que está implementando DeSantis son totalmente contradictorias o con otro propósito al que se está intentando disuadir, por ejemplo, en aquellos casos de crímenes de personas que están siendo traficadas en la frontera.
Totalmente, se llama propósito político electoral, que de nada le ha servido. Cada vez está
Así
más
es.
alejado de Trump, ahora está en
Así es.
15 puntos, han estado como en 20 y tantos, 30, ahora va para abajo.
Así
No
es.
conviene hacerse copia al carbón de un expresidente, me imagino que es la lección de lo que estamos viendo en esta carrera presidencial. Pero bueno, y otro dato que quería mencionar, Rafael, no confundir contrabando de personas con trata de personas. Porque muchas veces la terminología es muy similar. Cuando estamos hablando de contrabando de personas, es cuando un individuo, a quien popularmente se le conoce como coyote, transporta a personas que deliberadamente quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos y por un precio las traen por la peligrosa ruta del desierto u otros mecanismos más sofisticados y más costosos para evitar a las autoridades migratorias. El tráfico o trata de personas es cuando un inmigrante, un extranjero, usualmente mujeres jóvenes son traídas con engaños a los Estados Unidos, de manera ilegal también, pero con propósitos de explotación laboral o explotación sexual. Estoy asumiendo, Rafael, que en esta diferencia las penas carcelarias son diferentes porque se trata de una actividad criminal más grave.
Agradezco tu aclaración. Sin embargo, en algunos casos estas cosas se cruzan, porque tenemos a estas personas que están trayendo, estas personas que vienen a legal voluntariamente, saben para lo que vienen a Estados Unidos, y aparecen ciertos grupos y organizaciones que complican ese viaje. Y hemos visto personas que han sufrido de ambos crímenes, han sido víctimas de ambas situaciones. Cuando su intención fue venir aquí a los Estados Unidos buscando protección, tienden a enfrentar a estas organizaciones criminales, sean los cárteles o a los criminales que están aquí en los Estados Unidos. Así es que sí, es una situación muy compleja, pero como bien mencionas, son muy diferentes y hay que hacer esa aclaración.
Hay que hacer aclaración, pero bueno, lo importante es que las autoridades toman cartas en el asunto y, por supuesto, reconocer y darle a conocer a las víctimas que hay ayuda. Vamos a tratar de colocar en nuestra página de internet el número de ayuda para las víctimas de trata de personas. Son campañas internacionales porque es un fenómeno global. No se trata simplemente de personas que vienen del sur de la frontera. Hay mujeres, por supuesto, de México y Centroamérica que ocupan la mayor proporción. Hemos hecho campañas en relación con eso, pero también de muchos países europeos donde mujeres vienen aquí y después son explotadas sexual o comercialmente o laboralmente por personas inescrupulosas. Bueno, ese fue el tema de la semana, Rafael, y ahora, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, amigas y amigos, ya saben que nos encanta que nos llamen, que se pongan en contacto con nosotros. Lo pueden hacer, como ya escucharon, a través de nuestro número telefónico. Si no nos encuentran en el programa en vivo, nos pueden dejar su pregunta. Lo más importante es que nos dejen la mayor cantidad de información posible. Su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a Estados Unidos, la manera en la que ingresaron a los Estados Unidos, su estatus actual, etcétera, de tal manera que el abogado pueda darles una respuesta lo más completa posible. Y, por supuesto, también nos pueden acercar en nuestras dos páginas de redes sociales, en Bienvenidos a América y La Red Hispana en Facebook. Y, por si fuera poco, a través de nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana y nuestro correo en laredhispana.com. O sea que no hay excusa ni pretextos para no estar en contacto con La Red Hispana. Y vamos a la primera pregunta de este programa, Rafael, a Silver Springs, Maryland, aquí cerca, con la señora
Sí,
Adriana.
Buenas tardes. Quería que me den información respecto a los requisitos que necesitaría para sacar mi ciudadanía. En mi caso, yo soy residente hace 14 años, pero volví hace un año y medio de mi país porque estuve ausente 2 años de Estados Unidos me diagnosticaron cáncer. Entonces quería averiguar si es que estos 2 años que he estado fuera no me afectan para aplicar a mi ciudadanía ahora. Estoy hace un año y medio nuevamente en Estados Unidos, entonces quería que me puedan, por favor, guiar para ver si ya podría aplicar para la ciudadanía.
Okay. Bueno, técnicamente el estar fuera de los Estados Unidos siendo residente legal permanente por un término de mayor a 6 meses, te crea un problema a la hora de hacer la ciudadanía. Sin embargo, la dama aparenta tener una razón más que justificada para haberse quedado. Probablemente estaba en medio de un tratamiento o tuvo que recibir algún tratamiento de emergencia. Mi recomendación es que se siente con un abogado, nos puede llamar aquí a la oficina, podemos evaluar el caso y para poder darle alguna recomendación de cómo presentar esa situación a la hora de hacer la ciudadanía. Así es que si su intención no fue abandonar su residencia, pero que tuvo que permanecer fuera del país, esto lo vimos en el COVID, cuando las personas no pudieron viajar, tuvieron que quedarse algunos más de un año fuera de los Estados Unidos y se pudo justificar. Así es que si podemos presentar evidencia, documéntese bien, guarde récord de todo el tratamiento y de la razón por la cual no pudo viajar y tuvo que quedarse fuera de los Estados Unidos. Le deseo mucha suerte, verá, mucho éxito y muchas bendiciones con su salud, pero también con su trámite migratorio.
Igualmente, y bueno, es una gran oportunidad, Rafael, para compartir tu número telefónico, por favor.
Con mucho gusto. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Ya tenemos una llamada en vivo en espera de nuestra amiga Shelby en Texas, pero te quiero hacer una pregunta porque me parece interesante. ¿Qué tan común es que las autoridades migratorias hagan el enforcement, cumplan con estas reglas que indican que una persona que es residente legal permanente y ha permanecido más de los 6 meses en un lapso de 12 meses fuera del país? ¿Qué tan común es que las autoridades le pongan trabas o para ingresar al país o trabas en caso de que llegue el momento y se quieran hacer ciudadanos de los Estados Unidos?
Mejor no pudiste haber hecho esa pregunta, porque hay que evaluarla desde esas dos perspectivas. Aquellos problemas que puedas tener reingresando a los Estados Unidos o aquellas personas que pudieron ingresar a los Estados Unidos con su tarjeta de residente válida y cuando van a hacer la ciudadanía tienen problemas porque inmigración se ha dado cuenta de alguna manera de que usted no está viviendo en los Estados Unidos. Sí, pasa con mucha frecuencia. Los oficiales, algunos oficiales, cuando hacen esa entrevista de ciudadanía, son bien meticulosos en las preguntas que le hacen. y se dan cuenta en muchas ocasiones de que usted no está viviendo, y si se enteran de que usted, o entienden que usted ha abandonado su residencia, lo pueden poner en proceso de corte, en proceso de deportación.
¿Hace alguna diferencia si en lugar de estar 8 meses consecutivos fuera del país, estás 3 meses, 2 meses, 4 meses?
Si al final del año, ¿verdad?, se acumula todas esas salidas y todo ese tiempo fuera logra acumularse a más de 6 meses, vas a tener problemas. No tienen que ser 6 meses consecutivos. Pero en aquellos casos donde las personas se han quedado quizá un poquito más de esos 6 meses o hasta esos 8 meses, pero han sido en temporadas separadas, si podemos decirle así, podrías tener menos problemas, pero si el oficial se entera y se da cuenta, puedes tener consecuencias adversas. Así es que si te tienes que quedar fuera del país o si ya lo sabes de antemano, puedes pedir un permiso especial para quedarte más tiempo.
Muy bien, y ahora vamos a las preguntas del público. Vamos en vivo y en directo con Shelby hasta el estado de Texas. ¿Qué tal, Shelby? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta por el abogado?
Hola, mira, yo tengo una pregunta porque acaban de aprobar mi I-130, mi petición para mi esposo, y yo quería saber qué es lo que sigue después de que aprueban el I-130.
Una pregunta, Shelby, ¿quién está pidiendo a quién? ¿Usted está pidiendo a su esposo?
Sí, yo le pedí a mi esposo.
¿Usted es ciudadana?
Sí.
Okay, ¿cómo entró su esposo a los Estados Unidos?
Por visa.
Por visa. Bueno, ahora entonces vas a poder proceder con el ajuste de estatus, toda vez que no vas a ocupar el perdón. Así es que vas a tener que trabajar sobre la I-485. Es un formulario bastante complejo, así es que te recomiendo de que si no puedes contratar a un abogado para hacerlo, por lo menos tengas una consulta para que te asegures que todo está bien y que le salga muy bien el trámite. Muchas felicidades porque ya tienen la primera parte aprobada.
Gracias. Entonces, si ya se sometió el 485, ¿se tendría que esperar una entrevista?
Correcto. Posiblemente te den una entrevista con inmigración. Hemos visto en estos tiempos, ¿verdad?, muchos casos que inmigración los ha aprobado sin la necesidad de una entrevista, pero va a depender de cuán bien fundamentaste, ¿verdad?, o documentaste la 485, cuánta evidencia presentaste de tu caso, y si el caso, si la evidencia y la documentación presentada es suficiente para que el oficial lo pueda adjudicar sin tener que hacerles la entrevista. Ahora, si te llega entrevista, no te preocupes, no piense que está pasando algo mal, sino que el oficial quiere hacerle preguntas, corroborar ciertos datos con ustedes y entonces proceder a tomar la decisión. Recomendación, lleva intérprete a la entrevista si le llevan, porque ya no les están proveyendo intérprete en las oficinas de inmigración.
Ah, ok, bueno, muchas gracias.
A sus órdenes.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Texas con nuestra amiga Iracenia.
Hola, muy buenas tardes. Yo tenía mi caso pues sobre asilo político y yo le pedí pues solicité un abogado pagado. Lo que ha pasado pues que he tenido muchos problemas con mi mamá en mi país, estuve embarazada, entonces yo no lo seguí pagando, el cual en julio me llegó mi social y mi permiso de trabajo. El abogado ya no me lleva a mi caso, pues, pero yo no tuve los documentos por falta de pago. Tuve una corte ahora el 23 de agosto y ya me dijeron de que mi caso estaba desestimado. Quería saber, pues, qué significa y qué.
Bueno, una pregunta. ¿En dónde se está llevando a cabo su caso? ¿En qué corte?
Houston. En la FANI, aquí en Houston.
En Houston. Ok. ¿Y usted asistió a su última corte con abogado o sin abogado?
Sí, me representaron, sí.
Ok. ¿Y te cerraron el caso? ¿El caso lo desestimaron?
Lo desestimaron.
Bueno. ¿Y usted todavía tiene miedo de regresar a su país?
Sí.
Ok. Es importante, y tengo que hacerte esta pregunta, ¿ya no tienes relación con el abogado? ¿Ya ni compromiso con él?
No, okay. Pero tuvo los documentos.
Okay, cuando usted se desestima su caso, puede ser algo positivo y puede ser algo negativo. Positivo por el hecho de que ya usted no está sujeta a una deportación, a defenderse en contra de una deportación. Quiere decir que le cerraron su caso en corte, como quien dice, le quitaron los cargos de inmigración. Sin embargo, la deja usted sin la posibilidad de poder renovar su permiso de trabajo. También la deja usted sin la posibilidad de pelear su caso de asilo. Por lo tanto, tenemos que evaluar si usted puede trasladar su caso entonces a las oficinas de asilo de inmigración. Eso lo hemos hecho en varios casos donde se cerró con la corte. Entonces nos vamos con UCIS a pelear su caso de asilo allá. Les recomiendo que hable con un abogado lo antes posible. Si gusta, nos puedes llamar ya que estás aquí en Texas y tal vez podemos lograr que tengas una entrevista de asilo en las oficinas de Houston, allí cerca de tu casa. No en la corte de inmigración, sino en las oficinas de asilo de Houston.
Ok, muchas gracias.
Mucho éxito.
Muchas gracias, amiga Shelby, por su llamada. Y ahora nos vamos para Orlando con mi tocayo José.
Soy ciudadano americano. Pedí a mi hijo casado venezolano hace ya más de 10 años. La petición pues no ha salido, no tenemos respuesta. Él no tiene respuesta. Y queríamos saber si hay alguna manera de conocer el estado de esa solicitud y si hay alguna gestión que se pueda hacer al respecto para acelerar el proceso. Gracias, José.
Bueno, tal vez acelerar el proceso si existe una razón humanitaria y tal vez la situación en Venezuela puede serlo. No sé en qué país se encuentra el hijo, ¿verdad? Sabemos que es venezolano, pero no necesariamente allá. Así es que lo de acelerarlo va a depender de varios factores. Ahora, lo de verificar el estatus del caso, sí. Y tengo que decirlo, ¿verdad? O de las cosas buenas que hay que decir de inmigración. Recientemente proveyeron un número nuevo para hacer llamadas y obtener el estatus del caso. Este servidor estaba sumamente pesimista con este sistema porque lo han tratado de utilizar en el pasado y fue un desastre. Esta vez solamente esperé como 15 minutos y me contestaron datos muy importantes de un caso que tenía. Creo que lo podemos proveer, José, a través de a lo largo del programa. Pero ese numerito de inmigración para ofrecer información del estatus del caso. Si no te pueden contestar la pregunta ahí, te dan entonces un infopass para que te presentes personalmente a las oficinas de inmigración.
Si gustas compartir el número, Rafael, ¿lo tienes a la mano?
No lo tengo a la mano, pero si gusta, no, nos pueden llamar a la oficina y se lo podemos dar.
Bueno, aprovechamos entonces para compartir tu número telefónico.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Nos encanta que nos llamen, ya saben. Estamos siempre aquí al servicio de ustedes, de la comunidad, y nos encanta que hagan sus llamadas perfectamente. Muy bien, bueno, vamos a una pregunta a Portland, Oregon.
Tengo una pregunta de si puedo yo hacerme ciudadana. Tengo casi 30 años con la residencia. Tengo 53 años. ¿Si me la pueden hacer en español o en inglés?
Sí, te felicito. Vas a poder hacerla en español. La fórmula es la siguiente. Si la quieres tomar en español, debes haber sido residente legal permanente por 20 años y tener 50 años de edad. O tener más de 55 años de edad y tener 15 años como residente. Así es que por todas las vías vas a poder calificar y lo vas a poder tomar en español. Así es que mucho éxito, échale ganas. Todavía, si empiezas ahorita, las entrevistas de ciudadanía las están dando muy rápido. Así es que ya en 3-4 meses podrías estar teniendo tu examen.
Bueno, y antes de irnos a la pausa, Rafael, me gustaría compartir con mis amigas y amigos una información que es sumamente importante en materia de salud. ¿Sabían ustedes que solamente el 11% de los hispanos participan en los estudios clínicos? Es decir, el 11%. Si los hispanos participamos en estudios clínicos, todos ganamos. Podríamos ganar en nuevos tratamientos para todos. Ganamos en soluciones médicas para nosotros, nuestros familiares y nuestras comunidades. Y finalmente, los estudios clínicos son voluntarios y supervisados por expertos. Así que muy importante participar con toda confianza. Te invitamos a informarte, a aprender más sobre los estudios clínicos en laredhispana.com/Amgen. Repito, laredhispana.com/Amgen. Se escribe AMGEN. Y se nos terminó lamentablemente el tiempo de este bloque. Rafael, vamos a una pausa y regresamos con más aquí. A Bienvenidos a AMGEN.
Fuente de Salud. ¿Sabías que solo uno de cada 10 hispanos participamos en estudios clínicos? Escucha a los expertos hablar sobre los beneficios de participar para ayudar a nuestros seres queridos, a nuestras comunidades y a la ciencia.
Hola, soy la doctora Estela Maíz Rodríguez. Quiero darte 3 razones por las cuales es importante que participemos en estudios clínicos. 1. Son voluntarios y permiten desarrollar nuevos tratamientos para todos. 2. Si participamos, la ciencia puede descubrir si nos benefician medicamentos específicos. Y 3. Los resultados pueden ayudar al avance del conocimiento científico sobre posibles tratamientos para nuestra comunidad. Tu participación en estudios clínicos abre una puerta a la esperanza.
Para más información, visita la redhispana.org/Amgen.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La depresión, mi querido amigo, es como esa sombra inoportuna que se cuela en tu vida cuando menos la esperas. Pero hey, aquí estoy para iluminar ese camino oscuro y darte algunas herramientas para luchar contra ese monstruo emocional. El consejo de hoy: admite que tienes un problema. Sí, como en toda situación donde se requiere hacer un cambio, lo primero que debes hacer es reconocer que estás lidiando con la depresión. No te preocupes, no eres el único. Aceptarlo es el primer paso para empezar a sanar. Así que adelante, di en voz alta: tengo depresión, lo comprendo, pero la voy a vencer.
Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Hay aspectos que debes evaluar antes de elegir un abogado, y aquí en La Red Hispana te explicamos. Para empezar, es importante que recuerdes y tengas en cuenta que los notarios no pueden brindarte asesoría legal sobre inmigración. Solo debes confiar en abogados y representantes acreditados. Conocer y cumplir la ley es fundamental. En los Estados Unidos hay muchas organizaciones sin fines de lucro y agencias que proporcionan ayuda migratoria gratuita o a bajo costo. Y si necesitas un abogado, busca en immigrationlawhelp.org. Ingresa tu código postal y encuentra abogados de inmigración gratis o de bajo costo en tu zona. Tu futuro en Estados Unidos es importante. Busca ayuda legal confiable. Para más información sobre inmigración, visita la redhispana/inmigración.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. ¿Qué cosa es eso que todo el mundo habla? Mindfulness. Simplemente es estar presente en el momento que estás viviendo. Si en ese momento que tú sientes alegría, sientes dolor, sientes duda, sientes preocupación, realmente cierras tus ojos o los dejas abiertos y piensas: ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué significa el que tengo temor que voy a perder el trabajo? ¿Por qué me siento con este temor? ¿Es que no creo que tengo las cosas principales para poder seguir adelante? ¿Tengo un dolor profundo porque veo a mi mamá enferma? Okay, ¿por qué lo sientes? Puede ser que te tengas que enfrentar a ese momento y a los sentimientos que vienen con ese momento.
Para más información, busca en laredhispana.com Happiness Break, una meditación para enraizar.
Planeta Azul.
Hoy te traigo algunos consejos para que enseñes a tus hijos a cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Enséñales a tus hijos cómo clasificar los desechos y a reciclarlos adecuadamente. También pueden realizar divertidas actividades y juegos con materiales reciclados. Incentiva a tus hijos a usar el agua responsablemente, especialmente a la hora de la ducha. Recuérdales cerrar el grifo cuando se estén enjabonando. Reutilicen al máximo. Por ejemplo, en lugar de desechar frascos de vidrio, pueden etiquetarlos y usarlos como contenedores para almacenar cosas. Practiquen el consumo responsable de la luz. Enséñales a tus hijos a aprovechar la luz natural del día y apagar las luces en las habitaciones vacías. Eviten las bolsas de plástico. Asigna a cada miembro de la familia una bolsa reutilizable para las compras. Pueden personalizarlas y poner sus nombres en ellas. Juntos podemos marcar la diferencia y cuidar nuestro planeta. Haz parte del cambio.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchas veces tenemos malestar estomacal, se nos infla el estómago, muchas veces tenemos diarrea o hasta estreñimiento y no sabemos realmente lo que está pasando y tenemos esos calambres en el estómago. Muchas veces estos síntomas pueden ser algo que se llama el síndrome del colon irritable. El síndrome del colon irritable le puede pasar a cualquier persona, más comúnmente arriba de los 35 años y muchas veces ataca mucho más a las mujeres que a los hombres. Esto tiene que ver con una parte de los nervios y otras cosas más, pero no tenemos una sola cosa que define por qué estamos teniendo eso. Al momento que cambiamos nuestra alimentación, ciertos medicamentos pueden hacer una gran diferencia. Por eso, si usted lo está viviendo, asegúrese, por favor, de platicar con su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Y nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí a Bienvenidos a América a nuestra amiga María Liliana Amor. Ella es la directora de alianzas de la organización Pro Mujer. Muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros.
Buenas tardes, José. Un gusto estar acá con ustedes. Felices de poderles contar un poquito de Pro Mujer, lo que estamos haciendo. Acá a tus órdenes para compartir contigo y con la audiencia.
Muchas gracias, María Liliana. Bueno, platícanos, para aquellos que no conocemos, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es la misión de Pro Mujer?
Bueno, Pro Mujer es una empresa social que nació en el Alto Bolivia hace 33 años. Estamos fuera de eso también en Argentina, en México, en Guatemala y Nicaragua, y básicamente a través de muchos de nuestros proyectos, sobre todo una plataforma muy potente que se llama Emprende Pro Mujer, hemos llegado a 23 países de la región. ¿Qué más hace Pro Mujer? O sea, lo que queremos es empoderar a las mujeres en América Latina o mujeres latinoamericanas para que alcance su máximo potencial. ¿Cómo? A través de inclusión financiera, acceso a créditos, a través de salud y bienestar, y a través de habilidades y fortalecimientos de sus emprendimientos. Y la verdad es que no vemos, ese modelo holístico es muy importante, porque imagínate tú brindarle un crédito a una mujer, pero si mentalmente y físicamente no están bien, ¿cómo van a llevar sus negocios y cómo van a adquirir habilidades? Entonces vemos ese modelo holístico como la esencia de ProMujer.
Me encanta, y aquí en la Red Hispana, María Liliana, nos encanta dar consejos muy prácticos para nuestras amigas y nuestros amigos. En este caso, quiero preguntarte, por el nombre de ProMujer, porque tienen obviamente un foco en las emprendedoras, ¿esto está limitado a mujeres?
Pues, o sea, el enfoque mayor es en mujeres. Nació con un enfoque y una visión de empoderamiento de la mujer.
De la mujer, me encanta, porque mujer, obviamente sabemos que hay inequidades a nivel internacional.
Claro, hay inequidades en la región y además... pero los hombres cumplen un rol en tratar de balancear y equiparar esas oportunidades. Entonces, sí, en algunos de nuestros programas participan también hombres y queremos esas masculinidades positivas también en ese ambiente.
Ah, perfecto. Bueno, por ejemplo, digamos que una mujer nos está escuchando en este momento y tiene gran interés en lo que está escuchando. ¿De qué manera es el primer paso? ¿Cuál es el A, B, C que se debe seguir si hay un interés en algún proyecto de emprendimiento o algún tipo de inclusión financiera?
Bueno, pues el más importante para mí es Emprende Pro Mujer, y es emprendepromujer.org. Es una plataforma gratis de libre acceso para mujeres latinoamericanas en América Latina y acá en Estados Unidos que quieren fortalecer sus habilidades emprendedoras. Entonces te doy así, tienes una idea de un negocio, pero la verdad ha sido muy orgánico y pues te tocó sacar adelante el negocio, pero quieres de verdad formalizarlo, entonces... El camino de idea a tu negocio es súper importante, pero alguien que ya comenzó un negocio, pero la verdad quiere fortalecerlo, tener más habilidades de contabilidad, de mercadeo digital, entonces puedes irte por comienza tu negocio, o fortalecer tu negocio, o acelerar tu negocio, son como caminos o rutas de aprendizaje. Entonces no es un proceso educativo, yo diría es una plataforma que te va a ayudar a fortalecer y a generar habilidades emprendedoras de una manera entretenida.
Me queda muy interesante. ¿Cuántas personas ya están participando en Emprende ahora aquí en los Estados Unidos?
Wow. En Estados Unidos estamos iniciando, entonces por eso es que estamos acá también. Nosotros vimos el potencial y que tienen las mujeres latinoamericanas acá en Estados Unidos, como dices, que han llegado acá, que están empezando sus negocios, que no saben. Esta es una gran ventaja Nosotros hace unas semanas en Nueva York, hicimos un compromiso donde dijimos que queremos que Emprende Pro Mujer llegue a todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. Entonces queremos que las mujeres de Estados Unidos latinoamericanas vengan y tengan, aprovechen esta plataforma que además es gratis, ¿no? Y tiene todos estos recursos.
Oye, María Liliana, dinos por favor, ¿dónde se pueden conectar nuestras amigas si están interesadas en Pro Mujer?
Entonces, es la palabra Emprende Pro Mujer, todo seguido, .org. Es así de simple y ahí digamos que podemos ayudarlas. Perfecto. Y va a haber un grupo de personas en Pro Mujer que va a darle las bienvenidas y que va a poder guiarles si se quiere registrar.
Muy bien. Bueno, pues María Liliana, muchas gracias y mucha suerte con su proyecto aquí en los Estados Unidos.
No, felices de llegar a Estados Unidos y apoyar a todas esas mujeres latinoamericanas en Pro Mujer y empoderarlas, ¿no?, con estas herramientas de Emprende Pro Mujer.
Pues qué importante que hay organizaciones que están apoyando a las mujeres, especialmente en tareas y en actividades de emprendimiento, porque eso ayuda al bienestar de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y si te parece bien, mi querido Rafael Borrás, vamos a la primera pregunta en vivo y en directo. Vámonos a Carolina del Norte con nuestra amiga Erika.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Me da gusto que estés bien, con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Es mi pregunta que tenía que ir yo a la primera corte el 12 de septiembre, el 12 de septiembre a Chicago, porque primero llegué allá con unos primos y ya me consiguieron para ir ahí a Chicago, pero más me dieron unas hojas ahí donde me recibieron, pero no me dijeron nada del celular que me dieron ahí en migración. Ya para salir, no sé qué tenga que hacer o si tengo que sacar cita para otra corte o me dijeron que buscara un abogado.
Ok, mira, lo primero que debemos saber es si te dieron una orden de deportación, porque no estoy seguro, o si te dieron otra oportunidad. Es altamente probable que sí. Esto se puede corroborar rápido, incluso lo pudiésemos hacer ahora en vivo, pero no quiero que me des tu número personal, el número de identificación al aire. Pero trata de llamar a un abogado lo antes posible. Nos puedes llamar en el día de hoy. Yo te puedo verificar si te pusieron una orden de deportación para que entonces puedas presentar una excusa. Se supone que las personas cuando se trasladan de un lugar a otro, se lo notifiquen inmigración. Y a veces inmigración no tiene su dirección nueva y le da a la corte la dirección que usted dio a la hora de salir de un centro de detención. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Tienes 90 días para presentar una moción de reapertura en tu caso. Así es que nos gustaría que nos llamaras en el día de hoy para poder para ver si te podemos ayudar, porque me preocupa mucho tu caso.
Muy bien, sí, Rafael, si puedes compartir tu número telefónico para nuestra amiga Erika, por favor.
Erika, anota el siguiente número para que me llames hoy mismo. Llama al 210-996-5838. Repito, 210-996-5838.
Bueno, muchas gracias, amiga Erika, por su llamada. Mucha suerte con su caso. Aunque sé que cada caso es diferente, Rafael, y por supuesto cada consejo, asesoría que das difiere por las circunstancias particulares, es obvio. ¿Cuáles son aquellos casos genéricos donde una persona de verdad tiene que usar el elemento de la urgencia para conectar con un apoyo de un abogado migratorio para evitar que este caso obviamente se complique más?
Te puedo dar varios ejemplos, José. Por ejemplo, en los trámites con inmigración, con USIS, siempre que usted le llegue, aunque usted esté haciendo un trámite de una residencia, el trámite que sea, si le llegue, y lo está haciendo por su propia cuenta, si le llega un RFI, una solicitud de evidencia adicional, debe contactar a un abogado para que pueda resolver ese asunto, porque le pueden cancelar su caso. En asuntos de corte o con citas de inmigración, trate de siempre asistir acompañado de un abogado para estos trámites, porque es urgente y necesita resolverlo, tal vez con alguna medida inmediata, alguna solicitud que tenga que presentar el abogado de urgencia, una solicitud de emergencia para poder resolver problemas como el que nos presentó la amiga en este caso.
Okay, lo que mencionó el abogado no es su nombre de cariño, de Rafi, es RFI, que es el Request for evidence, solicitud de evidencia adicional, que obviamente es un proceso muy importante que, como él dice, se tiene que seguir a pie juntillas para evitar algún tipo de complicación legal. Ahora, Rafael, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene una cita para la corte o quiere cumplirla, pero estamos todavía en la época del COVID y la persona resulta que el día de su cita amanece enferma, se hace la prueba, resulta positiva al COVID, ya tenía planeado el ir con el abogado, pero objetivamente y responsablemente, pues no va a acudir para evitar contagiar a otras personas? ¿Qué hace en ese caso?
Mira, debe conseguir evidencia. Si tiene COVID o tiene alguna condición de salud o está en sala de urgencias, debe conseguir evidencia de que estuvo ahí porque se la van a pedir a su abogado. Si no tiene abogado, debe llamar usted temprano a la corte. Pedir hablar con el asistente del juez. Le llaman el clerk. Usted dice, mira, el juez se llama Juanito Ramírez. Usted dice, mira, llame a la corte y diga, yo quiero hablar con el clerk, el asistente del juez Juanito Ramírez, para que lo comuniquen con él y usted le pueda decir, mire, yo tengo una urgencia médica. Fui diagnosticado con COVID, estoy en una sala de urgencia, mi hijo está enfermo, no puedo asistir a la corte. El clerk, el asistente del juez, le va a decir a usted qué le recomienda. Le va a decir, mire, señora, no importa esa urgencia que tenga, el juez le va a dar una orden de deportación. Usted consiga un abogado rápido para que el abogado pueda presentar una solicitud de reconsideración a esa orden de deportación que le dio el juez con esa evidencia, una moción de reapertura para que le vuelvan a dar una oportunidad a usted en su caso. Estos trámites son muy delicados, así es que atienda todos estos asuntos de inmigración con la diligencia y la premura que amerita.
Y algo de lo que nunca hablamos en mucho detalle, Rafael, ¿cómo sabe una persona, obviamente, si va a contactar a un abogado que esté certificado? Obviamente sabemos que en tu caso, por supuesto, tienes todas las credenciales, la trayectoria para demostrar tu confiabilidad. Pero si una persona vive en otro estado y quiere un abogado porque le queda cerca, le queda más barato, las razones que sean legítimas, ¿cómo determina la persona si ese abogado verdaderamente tiene la certificación que se requiere para representarlo en un caso migratorio?
Mira, cada abogado, especialmente los abogados de inmigración, tienen que tener una licencia que esté supervisada por el bar o por la organización.
La barra, lo llaman la barra de abogados.
Lo llaman la barra, pero es el colegio de abogados o la organización que regule la licencia del abogado, porque varía de estado a estado. Pero en cada estado usted puede hacer una búsqueda en internet. Lo bueno es que los abogados de inmigración, no importa que tengan una licencia de Florida, una licencia de Nueva York o una licencia de California, le puede representar en cualquier estado de la nación. Lo que tiene que usted presentar es, si usted está conociendo un abogado por primera vez, usted le dice, usted es un abogado, usted tiene licencia, sí. ¿Cuál es el organismo que regula su licencia? Bueno, en el caso mío, la Corte Suprema de Puerto Rico, por ejemplo, o el estado de Texas. Y usted tiene que llamar entonces al bar, a la barra, como le dicen, y hacer esa investigación. También el abogado le puede ofrecer su número de licencia y usted puede hacer la investigación adecuada.
Muy importante, porque ya hemos visto casos aquí de verdaderamente tristes, Rafael, en lo que las personas que no tienen la calificación, la certificación, que incluso no son abogados, aconsejas a personas y ya sabemos las consecuencias que esto puede traer para sus casos, no solamente en términos de pérdida de tiempo, sino sobre todo también en términos de pérdida de dinero. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Hola, buenas tardes. Quería información sobre cómo aplicar para el permiso de Advance Parole.
Bueno, un advance parole es una solicitud para salir de los Estados Unidos. En este caso se está llevando a cabo mucho con los DACA o con los TPS. Es un formulario que se presenta con inmigración y usted pide un permiso. Tiene un costo con inmigración, si la memoria no me falla, de $575. Y se le pide por alguna razón, sea de trabajo, sea de salud, tiene un familiar enfermo en su país, usted necesita ir a recibir un tratamiento en otro país, o usted tiene un compromiso de empleo. Se le presenta esa solicitud, inmigración le deja salir y le da un permiso para entrar. Lo bueno de hacer este advance parole es que con esa entrada se convierte en una entrada legal que en el futuro usted pudiese utilizar para un ajuste de estatus.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Tampa, Florida, con nuestra amiga Rosa.
Bueno, yo quisiera saber, ustedes son abogados, a ver cómo me pueden ayudar por mi caso. Yo quiero hacer un asilo político y tengo corte para el año que viene, cumple el año en octubre este año y no he hecho nada. Entonces quiero ver qué usted me recomienda. Y la otra pregunta es que si mi hijo está en el proceso de ciudadanía, si cuando ya sea ciudadano, ¿qué beneficio yo pudiera obtener con eso? Gracias.
Bueno, pregunta compuesta. Vamos a la primera. Usted tiene que solicitar y presentar su solicitud de asilo antes de que se venza el año, ¿ok? Bien importante. Presente su solicitud en la Corte de Inmigración y como es un trámite en la Corte de Inmigración, siempre cuente con un abogado, siempre que pueda. La otra parte es, si su hijo se hace ciudadano, su hijo pudiese hacer una petición por usted, pero si usted entró sin documentos a los Estados Unidos, si usted entró de manera irregular, él no va a poder arreglarle aquí en los Estados Unidos. Así es que hay que verificar ciertos datos sobre su caso. Vaya acompañado de un abogado y presente su solicitud de asilo antes de que se le cumpla el año.
Rafael, escuchamos en varios programas que personas han hablado solicitando apoyo sobre casos de asilo cuando el caso lleva muchos años o casos de violencia, también especialmente de violencia, cuando el caso ya han transcurrido muchos años desde que se ocasionó este presunto delito. ¿Qué es la recomendación que haces cuando una persona que sabe que ha sido víctima de un delito en términos de los calendarios ideales que debe seguir para evitar que por algún motivo de reglamentos no sea considerado para algún tipo de alivio migratorio como la visa U?
Por ejemplo, en casos de la visa U, sabemos, José, que la persona tiene que demostrarle a inmigración que fue víctima de un delito aquí en los Estados Unidos. No existe.
¿No importa cuántos años han transcurrido desde el incidente?
Correcto, correcto. Ahora, es importante que las personas no utilicen eso para dejar o dejarlo para después. ¿Por qué? Porque se pierde evidencia y se pierde a veces el contacto con el oficial que investigó su caso. En todas las comandancias de la policía, en todas esas dependencias, existe una persona que dirige una oficina que se llama la Oficina de Víctimas de Crímenes y Testigos. Esa oficina, usted le presenta esa solicitud de la primera parte de la visa U. Lo hemos dicho en el programa, la visa U tiene dos etapas. Una etapa es 100% con la policía, la segunda etapa es con inmigración. Pero esa etapa con la policía es bien importante porque sin esa certificación de la policía no se puede hacer la visa U. Usted cuando pide esa certificación, esa persona que dirige esa oficina de víctimas y testigos, dice, oiga, esta persona dice que cometió un delito que sufrió un delito en el 2004, por ejemplo. Van a tratar de localizar el policía que investigó ese caso. Es posible que ya no esté. Entonces, ahí lo van a discutir con su supervisor y ver si existe evidencia de dos cosas, de que usted fue víctima del delito y de que usted cooperó con las autoridades. Por lo tanto, es importante tratar de hacerlo lo más rápido posible. Sí les confieso, hemos tenido casos aquí en la oficina. Recientemente nos llegó una aprobación de un caso que ocurrió en el 2004. Hemos tenido casos del 2006, de los 90s que todavía no nos han aprobado. Recientemente nos llegó un caso del 2004. Han pasado 19 años desde que la persona sufrió ese crimen y se pudo lograr. Pero les confieso, no es fácil. Es bien difícil trabajar con un caso cuando ha pasado tanto tiempo.
Y en esos casos que ya han demorado años, Rafael, ¿es importante que haya habido un reporte policial contemporáneo a la fecha del incidente?
Correcto, a menos de que el delito no haya prescrito. Por ejemplo, en algunos estados, delitos como asesinato, violación y trata humana son delitos que no han prescrito, que quiere decir que aunque usted no haya acusado a la persona, la puede acusar aunque haya pasado mucho tiempo, si el delito no ha prescrito. Así es que va a depender mucho del delito del cual estamos hablando.
Sí, otra pregunta, con esta termino mi serie de preguntas sobre el tema. Para ser válido un reclamo de una visa, por ejemplo, por haber sido víctima de violencia, ¿se tiene que conocer la identidad del atacante o puede ser un crimen anónimo?
Podría ser un crimen anónimo, pero debería existir muchísima evidencia de que ese crimen verdaderamente ocurrió. No es decir, pasó por aquí una persona, me dio un golpe y nunca lo volví a ver. Tienes que tener mucha evidencia.
Es más complicado, pues sí.
Es mucho más complicado, pero es preferible que existe que se haya procesado esa persona y que usted haya servido como testigo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Oye, voy a aprovechar para traer una sonrisa a tu rostro, si me permites.
Cuéntame.
Adivina quién nos está enviando una pregunta en este momento.
Vamos a ver. No tengo idea, José, no tengo idea.
A la una, a las dos y a las...
Lore Santiago,
adivinaste, hombre. Tienes bola de cristal, mi querido Rafael.
Qué bueno, siempre apreciando el apoyo.
Siempre nos encanta que nos escriba Lore. Saludos, José, y a nuestro abogado. Es cierto, es nuestro abogado. Claro, el abogado del pueblo. Ah, mira, ya te di un eslogan. Rafael Borrás, el abogado del pueblo. People's lawyer. Un joven que recibió la residencia por la visa juvenil, ¿puede pedir a su madre cuando sea ciudadano?
Interesante pregunta, mira. La visa juvenil es una visa que se convierte en una residencia. Y esa residencia es la, ¿verdad? Te sirve para luego convertirte en ciudadano. Sin embargo, tiene la particularidad de que no puedes utilizar esa residencia y luego esa ciudadanía para hacer una petición por tu padre o tu madre. No se puede con la residencia obtenida por la visa juvenil. La razón detrás de esto, y para aquellas personas que se pregunten por qué, si es una residencia igual que cualquier otra, es que no quieren incentivar que las personas envíen a sus hijos aquí a los Estados Unidos, obtengan este privilegio y luego entonces pidan a sus padres en su país de origen.
Perfecto, muy bien. Y otra pregunta de otra gran amiga del programa, Nava Carmine. Si la cita de la residencia se da en el país de origen del solicitante, ¿es posible contar con un traductor?
Mira, si es en el país de origen, esa va a ser en tu idioma de origen, ¿verdad? En esa cita de residencia. Ahora, mi recomendación, dependiendo del país, hagan una llamadita, asegúrense que la persona que está allí, el oficial de inmigración que esté trabajando allí, hable su idioma. Si no, lleven un traductor. Pero en el 99% de los casos no lo van a necesitar.
Perfecto. Y ahora, si te parece, vamos a la pregunta de la semana, Rafael.
Claro que sí.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, la pregunta ¿es necesario contratar a un abogado para aplicar a la ciudadanía?
No es obligatorio. Ahora, podrías necesitarlo. Debes evaluar varios factores. Primero, ¿te sientes cómodo con el proceso? ¿Entiendes lo que estás llevando a cabo? ¿Entiendes la importancia de llenar bien esa solicitud y de proveer información específica, correcta y adecuada, ¿verdad? Eso es bien importante, si te sientes cómodo. También, si te sientes cómodo con el inglés. Sabemos que la entrevista es en inglés, pero también... Podrías utilizar la presencia de un abogado en estos trámites, pero no es obligatorio. Si te sientes cómodo y no has tenido ningún problema con la ley como residente, puedes hacer este trámite solo. Lo que sí les pido es que no utilicen personas sin licencia o sin experiencia para hacer estos trámites. Si no puedes contratar un abogado, hágalo usted o pida la asesoría inicial de un abogado, una orientación para que le explique cómo hacer el trámite y ver qué otras cosas le puede recomendar.
Oye, con ese advenimiento de las redes sociales, ¿no habrá muchas personas que lo hacen checando nomás YouTube y todas las redes sociales donde mucha gente da información?
Así es, José, y muchas personas ofrecen información muy buena. Y hemos visto personas que han podido llenar los trámites y los documentos sin ninguna dificultad. Pero asegúrese que la persona que está dando ese consejo en YouTube o en TikTok es una persona con licencia para hacerlo. Tenga mucho cuidado, hay mucho depredador, José.
Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final del programa, Rafael, pero déjame enviar un mensaje muy importante en materia de salud, porque como tú sabes, lo hemos comentado en este programa, lamentablemente la participación de nosotros, los hispanos, las hispanas, en los estudios clínicos es muy baja, de alrededor del 11%. Aquí es importante recordar a las amigas y amigos que si los hispanos participamos en estudios clínicos, todos ganamos. ¿Cómo ganamos? Bueno, número uno, con los estudios clínicos ganamos en nuevos tratamientos. Es súper importante, especialmente en nuestra comunidad, como sabes, a veces tiene enfermedades crónicas, diabetes, asma, hipertensión. Entonces, tratamientos nuevos siempre es importante. También ganamos en avances en el conocimiento científico. O sea, no solamente nos ayudamos a nosotros, sino también al avance de la ciencia, especialmente para tratar de encontrar soluciones para nuestra comunidad. Y finalmente, los estudios clínicos son voluntarios y supervisados por expertos, importantísimo para poder participar con toda confianza. Si quieren más información, pueden informarse, aprender más en laredhispana.com, /Amgen. Repito, laredhispana.com /Amgen se escribe A-M-G-E-N. A-M-G-E-N. Y con ese mensaje, mi querido Rafael, quiero darte las gracias, como siempre, por participar con nosotros en Bienvenidos a América. Tienes la última palabra.
Como siempre, José, muy agradecido de compartir con nuestra gente y hablar de aquellas cosas que le preocupan. Siempre échenle ganas a sus casos, siempre se puede.
Sí se puede, sí señor. Muchas gracias, Rafael Borrás. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, y en nombre del equipo de producción, Yelena Grille, Daniel Ramírez, Susana Pérez, Ariel López, yo soy José López Zamorano, acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana?
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.